Nada, nosotros ya sabes, Adrián, que una de nuestras pasiones es hablar del mestizaje y concretamente de este mestiza. Y hay un punto muy relevante que, en mi opinión, se trata poco, se aborda poco en relación a esa historia que compartimos, Extremadura y América, y tiene mucho que ver con las leyes de Indias, con el derecho indiano. En ese sentido, es importante conocer cuáles eran los mecanismos administrativos y jurídicos que se pusieron en marcha cuando los españoles llegan a América, a ese nuevo continente. Y a mí me parece que es un aspecto bastante olvidado. Y en ese sentido, desde Extremestiza vamos a organizar, estamos organizando ya para el día 10 de diciembre, unas jornadas muy importantes, muy interesantes, porque nos van a permitir asomarnos y acercarnos a esos sistemas de organización, a esas dudas que suscita en un momento determinado todo lo que fue la llegada a esos nuevos lugares, esos nuevos territorios, la gobernación que se puso en marcha en un primer momento. Es verdad que fueron gobernaciones. De hecho, Francisco Pizarro era el gobernador del territorio que anteriormente era el Tahuantinsuyo, ¿no? El Imperio Incaico. Y es interesante todo ese proceso, cómo se llevan a cabo una serie de estrategias o mecanismos que permiten limitar los abusos de poder que pudieran llevarse a cabo en aquellos territorios tan lejanos. Y a mí me parece que es muy importante poder asomarse a estas jornadas, donde vamos a tener además ponentes de primera mano. Por hacerte un breve apunte, vendrá Elvira Roca Barea, que es, en mi opinión, una de las mejores investigadoras que hay a día de hoy de todos los temas que tienen que ver con América y con Europa. Y ella, concretamente, pues nos va a acercar a una figura muy desconocida, como digo, que, en mi opinión, es una figura muy válida y que tuvo mucho peso en la administración de los reinos de ultramar, de las provincias de ultramar, y que son los juicios de residencia. Que esto es algo que la mayoría desconocemos, y era un proceso por el cual aquel que hubiera tenido un alto cargo de gobernación, hubiera tenido una parcela de poder, tanto política como administrativa o territorial, pues se sometía a este juicio en el que se ponía sobre la mesa cómo había sido su labor, y se analizaba esa labor, y si no había sido buena, pues recibía evidentemente una amonestación, un castigo, algo que a mí me parece que estaría muy bien
Bueno, sí.
que regresase a nuestros días.
Lo que pasa es que hoy tendríamos uno a diario.
Probablemente. Entonces, por eso te digo que los juicios de residencia es una cosa que la inmensa mayoría de las personas no conoce, pero era algo que se llevaba a rajatabla. Concretamente, en las jornadas, Elvira Roca Barea analizará el juicio de residencia al que se sometió, bueno, el juicio de residencia al que sometieron a Hernán Cortés es de sobra conocido y fue bastante truculento, pero ella va a analizar otro juicio de residencia a otro extremeño, a Pedro de Alvarado. Y a mí me parece que es importante conocer todos estos aspectos para poder, sobre todo, entender cuál fue el papel de España y concretamente de la corona. Para mí es muy importante resaltar esto, porque es la primera vez que un imperio en la historia de la humanidad se para y se plantea y se pregunta hasta qué punto estamos haciendo las cosas bien, y se plantea y se pone a trabajar para, bueno, pues hacer las cosas evitando abusos, evitando todos esos problemas que se daban en unos territorios tan lejanos como eran los territorios, las provincias de ultramar. Entonces, en ese sentido, hay una serie de herramientas o de estrategias o de fórmulas que son desconocidas para el gran público, para las personas que estudiamos historia, quizá nos queden más cerca y las hayamos podido analizar, pero que me parece que es muy importante conocerlas, ¿no? O sea, hay hechos históricos como son las leyes nuevas de 1540, que es cuando se prohíben una serie de, por ejemplo, se prohíben las encomiendas, se da una vuelta a todo ese corpus legal en pos de hacer una defensa de las comunidades indígenas. Esto, insisto, creo que es el único imperio en la historia que lo ha hecho. Luego hay aspectos como el tema, por ejemplo, de lo que se empleaban en las audiencias reales. A mí me parece alucinante. Para ponernos en contexto, en el Tahuantinsuyo, los incas, por ejemplo, tenían los quipus. Los quipus es como una especie de herramienta llena de hilos, de cordones, con nudos, en las que ellos registraban su memoria administrativa, contable, etcétera. Bueno, pues muy poquitas personas saben que estos quipus solo sabían descifrar los quipu camayoc, que eran, bueno, dentro de la élite incaica, pues unas personas que se dedicaban a estudiar y a mantener esos códigos, ¿no? Bueno, en las audiencias españolas, en los virreinatos, se mantuvo la presencia del uso del quipu hasta finales del 17, principios del 18, como prueba en todos los juicios. A mí esto me parece interesantísimo y muy importante conocerlo antes de juzgar, ¿verdad? Sí. Otro dato que vamos a analizar en estas jornadas son los matrimonios mixtos, que ya desde 1514 por Real Cédula se aprueban, es decir, la propia corona promueve esos matrimonios entre indígenas y españoles. Vamos a tener la oportunidad, que esto es algo bastante habitual y que estamos también intentando corregir, de resaltar el peso de un extremeño. Hubo varios juristas extremeños que estuvieron muy implicados en este mestizaje jurídico, pero hay uno fundamental, esencial, olvidado, que está enterrado ahora mismo en la iglesia de San Mateo en Cáceres, que es Juan de Obando. Vamos a conocer a Juan de Obando y todo lo que él aportó en esa línea de mestizar jurídicamente y de beneficiar y de crear pues un estatus absolutamente igualitario en términos de jurisdicción para los nuevos miembros del imperio, que eran los habitantes, las comunidades indígenas de esas provincias o reinos de ultramar, y los que estábamos aquí, porque no olvidemos que los derechos de aquellos habitantes de las provincias de ultramar, de aquellos virreinatos, eran los mismos que los que teníamos, los que vivíamos en ese entonces aquí, o los que vivían en Nápoles, que era también un virreinato. Entonces, esto es un poco lo que vamos a analizar en estas jornadas. A mí me parece que es muy interesante conocer estos aspectos de cómo las leyes de India son precursoras de lo que hoy conocemos como derechos humanos. Resaltar y conocer también, revalorizar la figura de Juan de Obando, conocer todos estos aspectos, juicios de residencia, el uso de los quipus, cómo funcionaban las audiencias, los matrimonios mixtos, y hacerlo con ponentes de primera mano, como es el caso de Elvira Roca, pero también de Sisto Sánchez Lauro, de Sigfrido Vázquez, de Luis Díez de Canseco, que es un jurista peruano. O sea, vamos a tener diferentes miradas, diferentes enfoques, pero sobre todo vamos a conocer cómo era realmente, cómo fueron esas leyes de Indias, ese derecho indiano que, como digo, es la primera pica en pos de lo que hoy conocemos como derechos humanos.